Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Dos nuevos sacerdotes incorpora este domingo la Archidiócesis de Valladolid. Esa ceremonia, desde luego, pues bueno, inusual, aunque en los últimos años ha habido varias ordenaciones sacerdotales, se celebrará en la Santa Iglesia Catedral a las 6 de la tarde. Participará el coro diocesano y estas dos primeras consagraciones serán, de hecho, las dos primeras consagraciones presbiterales de Monseñor Luis Argüello ya como arzobispo de Valladolid. Mario Martín, de 27 años, y Jorge Polo, de 50. Casi 25 años de diferencia entre uno y otro. Son los nombres propios de esta doble ordenación sacerdotal que vivirá la Archidiócesis de Valladolid este domingo a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Mario Martín, Jorge Polo, bienvenidos a la sintonía de Mediodía COPE Valladolid. Buenos días.
Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo van los nervios? Apenas 48 horas para la ceremonia.
Bueno, pues la verdad que estamos bastante nerviosos. Sí que es verdad que es un proceso que ya esperábamos de hace tiempo. Pero bueno, como cualquier evento así importante en tu vida, pues tienes como un gusanillo interno, ¿no? De esa alegría y nerviosismo al mismo tiempo.
Sí, yo diría que más que nervios son cosas de preparación. Es decir, nerviosos en el sentido de no saber lo que nos viene, no, porque más o menos lo hemos visto en estos años, hemos tenido también ejercicios espirituales. Pero bueno, siempre quedan cosas de preparación material que son un poco incómodas que hay que ir resolviendo a última hora.
¿Cómo son esos preparativos para una ordenación sacerdotal? Porque solemos fijarnos más en los preparativos de una boda, por ejemplo, de un matrimonio, pero ¿cómo son los preparativos de una ordenación sacerdotal? ¿Qué habéis tenido que hacer estos días?
Bueno, pues hemos tenido que prepararnos principalmente espiritualmente, ¿no? Porque es verdad que el don y la gracia que vamos a recibir es muy grande, es el don del Espíritu Santo, pues para ser sacerdotes in eternum. Entonces, pues bueno, ese es el primer preparativo. Y luego, pues en sí, ahora Mario se explica un poco lo que es la ceremonia y todo lo que hemos tenido que ir haciendo.
Porque es una ceremonia particular la que vamos de la que vamos a participar este domingo.
Sí, es una celebración muy especial que se invita a que sea con la mayor asistencia de sacerdotes y del pueblo de Dios, de la diócesis, que se aconseja, como es el caso, que sea en la catedral, que es donde el obispo preside las celebraciones más importantes, y es una celebración que entre la lectura del Evangelio y luego antes de que empiece la liturgia eucarística, la consagración, ahí se introducen todos los ritos propios de esta ordenación. Principalmente la imposición de manos y una plegaria, una oración por la cual se nos consagra como sacerdotes. Y luego otra serie de ritos que explican un poco cuáles son los oficios, las tareas del sacerdote. Y todo esto, pues como son celebraciones que no se hacen todos los días, hay que ensayarlas, hay que prepararlas, el coro también tiene que preparar unas respuestas, unos cantos propios, y todo esto es un poco también lo que hemos tenido que preparar en estos días.
En estos tiempos en los que a veces vaciamos de sentido los ritos, entiendo que es especialmente importante ese rito del que hablabas, Mario, pero también la simbología en este tipo de ceremonias.
Sí, yo creo que la sociedad actual, si se describe por algo, es por los símbolos y por los ritos. Y vemos que ha habido ayuntamientos que han propuesto un ritual del bautismo civil. Quiero decir, al final, la gente de hoy en día quizá no es católica o no es cristiana, pero el hombre siempre tiene una apertura natural o religioso, ¿no? Y todas esas expresiones siempre acaban encontrando algún ritual, algún ceremonial o algún gesto. Y yo creo que eso también la Iglesia no tiene que renunciar a explicar el significado de los gestos.
Jorge, apuntabas tú a esa preparación. ¿Decidís vosotros cuando estáis preparados o quién decide que ha llegado ese momento de dar un paso más?
Sí, bueno, nosotros entramos en el seminario con una disposición a llevar pues a este llamado del sacerdocio. Pero es verdad que todos los pasos que vamos dando, pues los va cotejando la Iglesia. Es verdad que en nuestro caso, pues con el lectorado, con la admisión a órdenes, el acolitado, con todo, pues es verdad que es la Iglesia la que decide y ve que ya has conseguido ese grado de madurez para poder recibir lo que es el sacramento o la admisión según qué grado sea.
En este caso, además, ponemos el ejemplo porque es curioso, la edad no es un problema en este caso.
Claro, no es verdad. Yo,
uno pues más ya, mayor, otro sí. Un poco más joven o más sí, experimentado,
sí.
Mejor.
Sí, es verdad, porque bueno, yo tengo casi, pues más o menos la edad de los padres de Mario y eso me ha pasado con muchos seminaristas, ¿no? Pero bueno, el seminario es verdad que hay vocaciones, el Señor llama, pues como decía la lectura, ¿no? Que es verdad que llama al principio, a mitad del día y al final del día. Entonces, en mi caso ha sido, digamos, a mitad del día y quizás para mi bien, pues ha sido ya con una madurez personal. Entonces, en mi caso, ha tenido que ser así. Pero claro, yo admiro pues estas vocaciones de estos chicos que entran con tan jóvenes y con esa madurez que ya tienen, digamos, pues con esa visión de ser sacerdotes para el día de mañana.
Por alusiones, Mario, ser joven y dar este paso, ¿cómo es en la sociedad de hoy?
Bueno, a mí me preguntaban estos días mucho, ¿no? De, bueno, ¿y esto de la vocación cómo es? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo te llegó la llamada? ¿Qué escuchaste?
Hay una llamada, pues siempre se emplea ese término, pero yo no sé si es más una llamada o un encuentro, el salir a buscar esa llamada.
Yo diría que es un proceso. Entonces, uno en la vida se va preparando, ¿no? Igual que uno tiene que decidir qué carrera estudiar, sí. O la gente que se casa, ¿no? Pues, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi novia? ¿Quién...? Pues es una cosa que no es como que de repente lo decides así de un segundo para otro, sino que a lo largo de tu vida pues tú vas viendo indicios, ¿no? De, ah, pues mira, a mí me gusta más este campo de conocimiento. O mira, a mí esta chica parece que me atrae, ¿no? Voy a empezar una relación con ella y si va bien ya nos casamos. Pues yo diría que la llamada al sacerdocio es una cosa del estilo. Obviamente, un problema esencial de hoy es que los jóvenes no están en la Iglesia. Entonces, si tú no te expones a que el Señor te pueda llamar, pues no vas a recibir ningún tipo de llamada. Pero más que un hecho, por así decirlo, sobrenatural, que lo es, o místico, yo creo que es el descubrir una suerte de inclinación natural, pues hacia el sacerdocio, hacia las cosas de Dios, hacia todo lo que implica ser cura, el trabajo con la gente, y ver día a día y poco a poco que eso se va ratificando y que se va intensificando, ¿no? Y ver que uno se siente llamado efectivamente a ser sacerdote y dar el paso. Y luego, como decía Jorge, hay un tiempo largo de 5, 6, 7 años en el seminario en el cual eso no eres tú quien lo verifica, sino que es la Iglesia.
¿Son más los momentos en ese camino de proceso, ya no de llamada, o son también las personas que te acompañan en ese proceso quienes más te acaban de confirmar en que has sido elegido para ese sacerdocio, que has elegido el buen camino?
Bueno, yo creo que realmente cuando uno va al seminario es porque está convencido que el Señor le ha llamado. Y es verdad que luego puede haber algún tipo de discernimiento, que a lo mejor no tengas unas cualidades o que quizás pues tienes que madurar de otra forma, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tú vas con la convicción que te he dicho que estás llamado por el Señor, pero luego es verdad que desde fuera, pues los sacerdotes que te acompañan, el director espiritual, los profesionales que hay en el seminario también, que a veces son psicólogos o gente que ayuda pues de alguna forma, pues van también viendo que realmente vas madurando en esa, porque claro, hay que ir madurando en lo que es en el ministerio. Y poco a poco pues se va viendo, y realmente cuando tú te sientes preparado, generalmente a mí me ha ocurrido que es cuando la Iglesia te confirma que también estás preparado. O sea que es un poco como que el Espíritu Santo actúa y las personas pues también lo ven.
En ese proceso, y perdón por usar el término porque igual no es el más apropiado, ¿no? El de la llamada, pero no sé si, Mario, Jorge, ¿tuvisteis algún momento en vuestra vida o alguna persona en vuestra vida o algún suceso en vuestra vida que os dijera o que os hiciera inclinar por esta vía, la del sacerdocio, por la de entregaros a la Iglesia y a sus fieles?
Bueno, yo personalmente, es verdad, yo fue un encuentro con el Señor, que además no buscaba, me refiero que surgió de una forma natural, espontánea en mi vida. Quizás tenía un espacio en mi vida personal en la cual pues estaba alejado del mundo. Yo acababa de comprarme una casa, tenía una tranquilidad, una paz, y quizás ahí pues como que el Señor obró en mi vida de una forma y pude pues tener el espacio suficiente para escuchar la voz del Señor. Y fue, pues, realmente, como dice Mario, es verdad que no la escuchas de la noche a la mañana. Es un proceso que el Señor te va preparando, y sí que es verdad que hay un momento clave en el cual es el momento en el que el Señor te llama. Y ahí es cuando realmente te entra el miedo, comprendes realmente todo, y bueno, pues vas decidiendo qué hacer, lógicamente, porque cuando te llama el Señor, sabes perfectamente que es Él. Entonces, bueno, pues en mi caso fue con mucha resistencia acudir al seminario. Creo que desde que escuché la llamada del Señor, creo que pasaron como 4 o 5 meses, porque me daba mucho pánico. Yo ya tenía un proyecto de vida y, bueno, pues tampoco quería decirle que no al Señor. Porque también es verdad que yo de joven hubo una época que quise ser franciscano, pero claro, las circunstancias no se dieron, estuve mal aconsejado y, bueno, pues me lancé a la vida y, bueno, pues me he dedicado a un oficio que es la joyería, que me ha dado, pues, digamos, la suerte de poder moverme por el mundo y conocer, digamos, la vida desde otra perspectiva, ¿no?, más cotidiana.
Mario, ¿en tu caso?
Sí, yo en mi caso, como decía antes, pues creo que fue como increciendo, en el sentido de que, pues, yo fui a una parroquia como casi todos los niños, ¿no?, de mi edad. Hice las catequesis, recibí la comunión, luego hice catequesis de confirmación, me confirmé, pero es verdad que, por así decirlo, estaba un poco, sobre todo después de la confirmación, apartado, ¿no? A mí me sirvió mucho mi cofradía, que es la cofradía de los franciscanos, de la Orden Franciscana Seglar, que es la que me sirvió para mantener como esa vinculación con la Iglesia que nunca perdí, ¿no? Y desde ahí, pues vi un proceso también como de crecimiento en ese sentido cristiano y espiritual. Luego pasé a formar parte de la Orden Franciscana Seglar como tal. Uh-huh. Y recuerdo un día del tránsito de San Francisco, el 3 de octubre de 2015, que ese día, estando en la iglesia, ahí es como que sí que ya vi que era una cuestión que no podía eludir, ¿no? Y también, providencialmente, tú hablabas de la gente, ¿no? Pues si no creyéramos en que Dios se sirve de mediaciones, no nos ordenaríamos sacerdotes. Pues a los pocos días de ese suceso coincidí con un sacerdote con el que nunca había coincidido, uh-huh, y él como rápidamente me dijo, tú te estás planteando entrar al seminario, sin yo haber hablado nunca con él.
Él ya se olió algo.
Él como que lo vio clarísimamente y fue un poco el que me acompañó los primeros meses y el que me llevó al seminario un mes más tarde, más o menos, hasta que luego ya entré.
¿Recordáis, porque esto también es así, ¿no?, la primera persona a la que le contasteis? No sé si el que ibais a tomar ese camino, el de entrar en el seminario.
Bueno, yo en mi caso, como ya tuve una experiencia de querer ser franciscano y se lo comenté a un amigo que me aconsejó tan mal, pues lo quise llevar en silencio. Y aparte que ya tenía una edad, ya yo entré en el seminario con 42 años, pues decidí no contárselo a nadie, y ni siquiera a mi familia. Y bueno, pues yo me puse camino al seminario, que me costó. Dije, bueno, pues esto lo soluciono yo solo. Uh-huh. Y me acuerdo que me abrió el seminario un sacerdote con el que acabo de estar precisamente hoy, Juan Pablo, que fue formador del seminario menor. Y bueno, pues le comenté un poco que sentía el llamado de Dios. Me dijo, bueno, pues el rector ahora mismo, don Aurelio, era en esos momentos el rector. Me dice, no está. Dice, yo le dejo el recado para que te llame. Y ese encuentro, pues ha sido fortuito, muy bonito. Y además es un sacerdote con el que mantengo una amistad. Y le estoy muy agradecido porque nunca olvidaré que fue él el que me abrió la puerta del seminario.
Mario, en tu caso imagino que, claro, tus padres preguntarían, ¿qué vas a estudiar?
Claro, bueno, yo empecé a estudiar antes de entrar al seminario, es decir, cuando yo acabé segundo de bachillerato, empecé a estudiar historia aquí en la Universidad de Valladolid. Y entonces fue en el transcurso del segundo año cuando decidí entrar al seminario. Uh-huh. Entonces, aparte de este sacerdote que, por así decirlo, me acompañó, pues yo diría que la primera persona a la que se lo dije, pues creo que fue mi madre. Uh-huh. También es verdad que nosotros dos, cuando entramos en una situación un poco extraña, porque entramos a mitad de curso, en febrero, sí, como en una experiencia de prueba de febrero a junio, de prueba tanto como por nuestra parte como por parte del seminario, ¿no? Y entonces, claro, yo tampoco sabía muy bien en qué iba a acabar eso. Pero claro, fue todo como muy rápido y yo creo que se lo dije a mi madre como 10 días antes de irme al seminario. Me acuerdo en las escaleras mecánicas de un centro comercial. Digo, oye mamá, digo que tal domingo me voy al seminario. Y dice, ah bueno, pero a cenar, ¿cómo ha sido algún día de estos y tal? Digo, no, no, digo, de momento hasta junio a vivir allí.
¿Y qué tal se lo han ido tomando luego las familias? Entiendo que con el tiempo un poco mejor también.
Sí, bueno, yo en mi caso, la verdad que mi madre, que falleció poco antes de entrar yo al seminario, lo acogió con mucha alegría, porque ella fue monja, estuvo un año que bueno, que ella lo vio con mucha alegría, y bueno, pues por fin vio que su hijo, en cierta manera, pues ya tenía, iba a tener una estabilidad, o sea, que lo vio con una gracia y como que había dado en la diana, ¿no?
Qué bueno.
En ese caso estaba muy contenta, y luego la sorpresa ha sido mi padre a lo largo de todo este camino, porque mi padre ha sido siempre muy buen padre, pero vamos, en mis proyectos nunca me ha dado el empujón, era mi madre más o menos, uh-huh. Y en esto ha estado desde el principio hasta el final ayudándome, y bueno, pues he sentido pues una complicidad increíble.
Uh-huh. En tu caso, Mario, no sé si también la familia lo vio como una gracia, o hubo que convencerles un poco.
Bueno, al principio yo creo que no les atraía mucho la idea, pero es verdad que yo doy gracias a Dios también por mis padres, porque en ese sentido, independientemente de lo que ellos hayan pensado y en todas las etapas de mi vida, no solo ahora, ¿no? Yo siempre he tenido de ellos el apoyo. Entonces, cuando yo les dije que iba a entrar, no estaban muy convencidos, pero me han apoyado, y yo creo que también ellos, incluso a lo mejor me matan si escuchan la entrevista por hablar de ellos en directo, pero ellos yo creo que también han tenido como un camino también de crecimiento, sí, espiritual. Es
verdad, sí. Qué bonito. Tanto Mario Martín como Jorge Polo, que están aquí en este estudio de COPE cuando apenas pasa un minuto de la 1:20, llevan ya su alzacuellos. ¿Pesa ese alzacuellos o aprieta?
Bueno, pues sí que es verdad que aprieta y ayuda. Yo, generalmente, el llevar alzacuellos me ha abierto más puertas que cerrármelas. Pero, por ejemplo, el otro día iba por la calle Mantería y, bueno, es verdad que recibí unos insultos. Y, bueno, también lo tomé como una gracia del Señor, ¿no? Decir, bueno, tiene su peso, es verdad. No me ven a mí, es lo que represento, ¿no? O sea, entonces, es verdad que es una dificultad llevarlo para ciertas situaciones, pero también es una gracia. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en el hospital con la pastoral de la salud, pues muchas veces me ven con el alzacuellos y me llaman para ir a las habitaciones de los padres o de los familiares.
Mario.
Sí, sinceramente, es una cosa que a veces es incómoda, porque quizá también es como una percepción subjetiva, pero uno se siente muy observado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo que la Iglesia nos pide y que nosotros dócilmente lo asumimos, porque también vemos que es una manera de dar testimonio de Dios en medio del mundo. Incluso yo a veces voy a un bar a tomarme una cerveza y la gente como que se me queda así mirando, como diciendo, un cura bebiendo cerveza.
No pasa nada, ¿no?
No pasa nada, y yo creo que también está bien como normalizar la presencia de Dios, de la Iglesia, pues en todos los ámbitos. No solamente que se nos vea en las parroquias, sino que se nos pueda ver pues por toda la ciudad, por las calles, charlando con la gente, en una terraza o donde sea.
¿Os sentís un poco valientes? No sé si os acompaña cierta valentía a la hora de dar este paso hacia el sacerdocio.
Yo personalmente no. Yo creo que es un deber, es una obligación. Es más, me siento mucho más agraciado. Yo es lo que pienso, que si ojalá me hubiese llamado el Señor antes o hubiese sido consciente, ¿no? Yo realmente pienso que ha sido una gracia, que es mi deber el dar un paso para adelante. Y valentía, pues entre comillas, pues yo es verdad que no lo veo. Porque es que la gracia de Dios pues te ayuda a llevar este camino. Porque es verdad que es un camino que si no fuese con su ayuda sería imposible de poder sacarlo adelante.
Yo en mi caso creo que el proceso, por así decirlo, ha sido inverso. Cuando uno entra al seminario, está como deseando que llegue ya a la ordenación. Y cuando uno se va acercando a la ordenación, no digo que no lo desee, pero a uno le da más pavor. Y sí, dices, pero bueno, si yo he estado aquí 6-7 años esperando con ansia, sí, este momento, ¿no? Sí. Pero uno yo creo que ve también su propia fragilidad. Pero bueno, una fragilidad, como decía San Pablo, de la cual se sirve el Señor también, porque somos hombres como cualquiera. Y nosotros no entramos, no nos hacemos sacerdotes porque pensamos que somos mejores que nadie, sino porque tenemos la convicción de que el Señor a nosotros, con nuestras faltas, con nuestras debilidades, con la edad que tiene cada uno, con la historia personal, pues nos ha llamado y nos quiere para la misión y para Él.
Habéis hablado de lo que os pide la Iglesia, pero también qué os da la Iglesia y sobre todo esos fieles de los que también hablabais y con los que ya tenéis contacto y vais a tener mucho más, si cabe, a partir del domingo.
Bueno, pues sí que es verdad que los fieles te lo dan todo. Yo, por ejemplo, este año que hemos sido diáconos, yo como he estado en pueblos, he estado en el hospital, la gente se vuelca de una forma realmente admirable, ¿no? Entonces el cariño que recibes es inmenso. También es verdad que luego tú te tienes que dar y, bueno, pues te tienes que entregar como sacerdote, porque es lo que esperan de ti, no es solamente un cariño por cariño, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que te lo dan todo, pero también te exigen lo suyo.
Porque yo no sé si vosotros tenéis horario laboral.
Pues lo que dice la Iglesia, 24-7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Pero bueno, es verdad que es un ritmo, es un yugo llevadero y suave.
Sí, es verdad que los fieles te dan mucho, pero eso también conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo me acuerdo que un sacerdote me dijo una vez, dice, ya verás que cuando te ordenen, la gente te va a empezar a tratar de otra manera. Y es verdad que hay gente que te cuenta cosas muy íntimas, incluso nosotros que todavía no podemos confesar fuera del marco del secreto de confesión, te cuenta cosas muy íntimas, te abre la puerta de su casa, ves realidades de la gente que quizá hay muchísima otra gente que no sabe eso de esa persona. Y eso también lleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Y de saber acoger ese don que la otra persona es para ti y de responder a ello como la Iglesia te pide y siendo sacerdote y ofreciéndole pues una palabra de consuelo, de ánimo, de lo que esa persona necesite.
O simplemente acompañar, que a veces ya con eso es bastante.
Desde luego, acompañía es lo que tendréis, tanto Mario como Jorge, este domingo en la Santa Iglesia Catedral, en esa ordenación sacerdotal. Una semana después, si no me equivoco, será, espero decir bien el término, es la primera misa cantada, ¿no? Como sí. Se suele decir. ¿Tenéis ya pensado lo que vais a decir en vuestra primera homilía? ¿O cómo se decide el tema?
Bueno, yo la verdad que todavía no lo he pensado porque, bueno, es verdad, sobre todo dar gracias a Dios, ¿no? Y estar reunido pues con toda la gente que te ha estado caminando contigo. Pero vamos, lo que realmente esperamos ese día pues es, digamos, hacer una misa oficial, solemne, porque es verdad que el día después de la ordenación vamos a tener misas en nuestras parroquias. Pero bueno, es un día que quieres que sea como especial y, bueno, pues dar sobre todo gracias a Dios y a la gente, ¿no?
Sí, el cantemisa pues es como la primera celebración solemne. Esto venía de antes que la gente se ordenaba en privado. Uh-huh. Entonces era como la primera misa que tú celebrabas con tu familia, con todo el mundo, ¿no? Y es una misa muy solemne, se llama cantemisa porque se cantan muchas partes de la misa. Y luego yo en mi caso, por ejemplo, pues no voy a predicar yo. Yo luego haré como una acción de gracias, porque también era como una costumbre que un sacerdote pues de la parroquia o amigo ese día como que predicara en tu lugar, ¿no? Ajá. Y vamos, todavía se sigue haciendo en muchos sitios y bueno, he tomado esa opción también por los nervios del directo.
Sí, porque no sé qué os pone más nervioso, si la ordenación, que como hay mucha gente, el espacio es muy grande y parece que te evades, o esa primera misa cantada, que es peor.
Yo creo que la primera misa cantada, sí, porque ahí está todo el peso en ti.
Pues una manera de hacérselo mucho más llevadero es acompañándoles y por supuesto que lo haremos este domingo en esa ordenación sacerdotal a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Dos nuevos sacerdotes, quédate con sus nombres, Mario Martín y Jorge Polo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Mediodía COPE.
Bueno, muchas gracias.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al filo de la una y media, como cada viernes, se escucha en COPE la voz de la experiencia, que no es otra que la de Javier León de la Riva. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Tú dirás?
Pues vamos a rematar el compromiso de las elecciones municipales en Valladolid y la constitución del ayuntamiento, dedicándolo a la segunda parte del Óscar Puente y Jesús Julio Carnero. Ajá. Porque aquello de que lo prometido es deuda, y como los comentarios de hoy voy a dar por cerrada la crónica del pleno de constitución del ayuntamiento y la inoportuna intervención del alcalde saliente. Hoy haré referencia fundamentalmente a la intervención del nuevo alcalde. Porque comenzó Jesús Julio Carnero su intervención recordando que hace 11 años, en su toma de posesión como presidente de la Diputación Provincial, recurrió a unas palabras de Catalina Montes reivindicando, te cito textualmente, una sociedad que escuche y estime la palabra de la experiencia de los ancianos y la palabra ilusionada de los jóvenes, y les abra espacios de participación. La palabra del hombre, la palabra de la mujer, la palabra del fuerte y la palabra del débil, la palabra del que es semejante y del que no lo es, el que es diferente, las palabras de los que aquí nacemos y de los que aquí llegan, palabras que, en definitiva, Jesús Julio hizo suyas agradeciendo a los vallisoletanos la oportunidad que le han dado. Seguidamente, recordó su asistencia al pregón de las siete palabras el Viernes Santo en la Plaza Mayor de la mano de sus abuelos, reivindicando el carácter de Valladolid como ciudad de encuentro y acogida desde su infancia y su conexión con el campo. Recordó su infancia en Corcos del Valle, en cuyo ayuntamiento su padre era secretario, con lo que allí se iniciaron sus contactos con el ayuntamiento. Pasó después a recordar que era un día trascendental, medular, le llamó él, para el municipalismo en Valladolid y en toda España, haciendo un reconocimiento a los concejales de todos los grupos políticos que en el día tan señalado tomaban posesión en toda España. Expresó su agradecimiento a los exalcaldes Rodríguez Bolaños, León de la Riva y Puente Santiago por su colaboración en el progreso económico y social de la ciudad y a los empleados públicos del ayuntamiento. No olvidó su agradecimiento a los medios de comunicación y, por supuesto, a los 164.791 vallisoletanos que ejercieron el derecho de voto prometiendo lucha, empeño, coraje, trabajo e ilusión de su equipo de gobierno, garantizando el diálogo y el consenso y la colaboración con todos y entre todos. Prometió una ciudad moderna, saludable y atractiva, anunciando un proyecto transformador de una ciudad orgullosa de su pasado y ambiciosa con su futuro, abierta y sin barreras, que atraiga talento e inversiones, insistiendo en su compromiso de soterrar el ferrocarril y en su voluntad de hacer del río Pisuerga un espacio de convivencia saludable. Una breve referencia al acuerdo de gobierno con Vox, a quien agradeció su voluntad de acuerdo, con lo que el número de vallisoletanos que respalda al gobierno municipal asciende a 76.800 ciudadanos, pasando a exponer las líneas de acción de su contrato con los ciudadanos. Valladolid con las personas, Valladolid con el empleo y una ciudad de oportunidades, Valladolid con el medio ambiente, Valladolid con el futuro, Valladolid con el patrimonio y la cultura, Valladolid aliado con la buena gestión y Valladolid con el diálogo. Evidentemente desarrolló en su intervención todas estas líneas de acción, pero por razones de tiempo y espacio me impiden exponerlas aquí. Pero aquel que quiera buscarlas las encontrará recogidas en el programa con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones. Terminó su intervención recordando y haciendo suyas las palabras de Miguel Delibes cuando fue elegido hijo predilecto de Valladolid y expresando su agradecimiento personal al personal sanitario del Río Ortega por los cuidados recibidos en su larga estancia en la UCI en aquel hospital con ocasión del COVID. Finalmente, agradeció a todos los vallisoletanos la confianza recibida y a su mujer Rosa su compromiso ante este nuevo reto. Como habrán visto nuestros oyentes, todo un discurso institucional adecuado al momento, nada que ver con la rabieta del alcalde saliente que nunca pensó que tuviera que ceder el bastón de la alcaldía. Y sin más, y respetando el protocolo, levantó la sesión. Pero justamente ayer el alcalde dio una rueda de prensa y una nota de prensa para responder a las afirmaciones de Óscar Puente sobre la situación económica del ayuntamiento, que como recordarán en el pleno de constitución, el alcalde saliente presumió de la situación económica que dejaba en herencia, con unos presupuestos muy superiores a los que él heredó, lo cual es verdad, pero no citó nada en los fondos extraordinarios de la pandemia que le llegaron al ayuntamiento, de las transferencias europeas muy aumentadas, del incremento del IBI, aunque lo nieguen, y la recaudación por multas y tantos otros factores. También habló del superávit debido a su incapacidad para ejecutar los presupuestos, a pesar de lo cual en el último año incrementó el endeudamiento en 20 puntos porcentuales con una previsión de llegar al 59%, muy superior al de ciudadanos del tamaño de la muestra, por lo que ha sido advertido por la IRED, habiendo cerrado el ejercicio de 2022 nada menos que con un déficit de 31 millones de euros, como ha hecho público el alcalde ayer jueves en rueda de prensa, anunciando que ha solicitado al interventor del ayuntamiento un informe del estado de situación económica presupuestaria de la propia corporación. Para más información, remito a nuestros oyentes a la nota de prensa hecha pública por el alcalde en el día de ayer. Y de momento, damos por terminadas ya los comentarios sobre el pleno de constitución del nuevo ayuntamiento. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el norte.
Estamos en plena campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio. Primeros actos de campaña en nuestra ciudad y provincia. Alfonso Fernández Mañueco esta mañana ha estado en la Plaza del Poniente y esta tarde visita de Santiago Abascal, presidente de Vox. Vamos a buscar el norte. ¿Qué falta nos hace en este tiempo de promesas electorales? Ana Nuín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte, de hablar de actualidad y que me ayudes, por favor, a buscar el norte. ¿De qué hablamos hoy?
Pues tú mismo lo decías, Javier. Acabamos la semana otra vez inmersos en campaña electoral y además es que va a ser como un déjà vu, tanto por los mensajes, porque ya la campaña del 28M pues fue muy en clave nacional, y tanto por los mensajes como también por los candidatos, ya que vamos a volver a ver en esta ocasión al nuevo alcalde, Jesús Julio Carnero, a Mercedes Cantalapiedra y al jefe de la oposición ahora, Óscar Puente, pues de nuevo en esa refriega electoral y seguramente con mensajes idénticos a los que ya utilizaron en las municipales.
¿Alguna cosita más, Ana?
Pues sí, acabamos la semana así, yo quería destacar cómo la empezamos. Y es que hay que decir que la empezamos con un robo de esos que parece de película de Hollywood, ¿no? Pero que desafortunadamente pues no ha sido una historia de ficción para los tres joyeros vallisoletanos, de una conocida firma de aquí de la ciudad, que fueron asaltados en plena autovía A6 a la altura de Las Rozas. Sí. Los atracadores llevaban un hacha, llevaban armas, se hicieron pasar por agentes de paisano y obligaron a los joyeros a desviarse a la vía de servicio y le robaron joyas que podemos estar hablando de 2 millones de euros. Y bueno, la historia, por si no tuviera suficientes ingredientes, pues se le ha añadido las especulaciones sobre si las piezas robadas formaban parte de las joyas que lucirá mañana en su boda Tamara Falcó.
Oye,
que aquí ya fue desmentido en un primer momento. Pero bueno, han hecho que hayamos estado en todas las tertulias mediáticas pues toda la semana con este tema.
Eso te iba a pedir, que me aclararas, porque no son las joyas que va a llevar Tamara Falcó mañana en la boda, vamos, que no ha habido estropicio.
No son las joyas, sí, pero bueno, ellos lo desmintieron desde el primer momento, pero bueno, parece que no resulta muy atractivo pensar que son las joyas que va a lucir la Marquesa de Griñón mañana.
Hombre, desde luego gana, el atraco, si está de por medio el nombre de Tamara Falcó.
Pues sí.
Ana Nuín, gracias como siempre por ayudarnos a buscar el norte. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Mi papá nunca. El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Sabías que 3 de las 4 salas españolas reconocidas por Europa están aquí en Valladolid? Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, menuda noticia.
Además, fíjate, yo creo que también nos podrían reconocer a nosotros porque aquí también hablamos mucho de cine europeo, que
¡hombre!
Es una de las razones por las que han sido premiadas nuestras salas. Así que enhorabuena a todas ellas.
A las 3.
Hoy habrá cine europeo y, eso sí, empezamos por el nuestro, el español. que propició vacaciones de verano.
Buenos días.
Buenos días, papi.
Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque era el terror. Y en la siguiente escena se va a torcer.
¿Sí? ¿Puedo quedarme contigo?
¿Cómo?
Es que me ha dejado mi mujer.
Me encanta cómo Santiago Segura ha conseguido hacer ese cine familiar tan divertido para disfrutar cada dos por tres, casi,
sí,
porque
sí, no sé
cuántas películas lleva.
Yo ya he perdido la cuenta. Sí, pues todos los veranos tenemos película familiar.
Me encanta. ¿Esta de qué va?
Bueno, pues las vidas de Oscar y Félix han seguido un guión similar. Hace varios años que se casaron con las mujeres que amaban en su momento, luego tuvieron varios hijos y ahora se han divorciado los dos, pero también han perdido el trabajo. Vaya. Y tienen que aceptar un empleo temporal como animadores infantiles en un hotel de gran lujo.
Planazo.
Sí, sí. Las cosas se complican aún más cuando tienen que cuidar de sus hijos durante los meses de verano y como no pueden compaginarlo con el trabajo, les esconden en la zona de empleados, pero sus planes pues no acaban de salir bien.
Hombre,
esto está clarísimo.
Si no, no sería comedia.
Claro. Santiago Segura y Leo Harlan, también aparece una de las hijas de Santiago Segura, que también es...
Ah, sí, la Sirena. La pequeñaja, Sirena, sí.
Sirena Segura. Y las acompañan Patricia Conde y Cristina Gallego. Oye, así pues, que ya tenemos...
Desde luego,
comedia.
La comedia del verano. Nunca mejor dicho. Y ahora, por favor, a ver, canta conmigo cómo era eso de te estoy llamándolo. ¿Qué pues eso?
Venga, que ya estamos todos. Sonreí.
Miguel.
¿Cómo va ese futuro abogado?
Que va a ser el primero de la familia en poder entrar en la universidad.
¡Vamos! ¡No estás soltando aceite, que se va a caer la
noche! Te estoy llamando locamente, como
sí,
la canción.
Grecas. Exacto, exacto. Ahí viene el título. Vale. Pues estamos en el año 1977, en Sevilla, y a pesar del final de la dictadura de Franco, pues la homosexualidad sigue siendo un delito penado con cárcel y por ello las personas LGTBI pues continúan viviendo en un profundo silencio. Reme es una madre completamente entregada a su hijo y le desea lo mejor para su futuro. Y bueno, al ver que este adolescente pues es gay, comenzará a entrar en el mundo, en el movimiento, en el LGTB de Andalucía, el que curiosamente comenzó a gestarse dentro de la iglesia andaluza.
¿Anda?
Así que bueno, Ana Begener la acompaña, Omar Banana, Alba Flores y Jesús Carroza.
Muy, también interesante. Vamos a dar el salto. ¿Qué ha apropiado este tipo de películas para luego, no sé, irse a la playa? Tiburón Negro.
Ahora que me acuerdo, creo que por aquí había un hotelito con restaurante.
¿Cómo ha cambiado desde la última vez?
Me llamo Paul Sturges. Trabajo para Nixon Oil. Solo he venido a hacer la inspección. ¿Hola? ¿Dónde está la gente?
Pues Paul, que se va de vacaciones a la paradisíaca Bahía Azul en México con su familia, bueno, pues sus vacaciones se van a ver un pelín truncadas.
Vaya.
Porque desde las profundidades del mar hace aparición un enorme megalodón. Bueno, menos mal que esto ya es una especie de tiburón extinto.
Lo van cambiando, ¿no?
Sí, sí, pero este
es más grande y más malo.
Exactamente. Conocido por su nombre, el demonio negro.
Vaya.
Bueno, ya sabes que Spielberg hizo una labor fantástica para que no nos metamos jamás en el agua. Bueno, pues...
Algo había en Egipto el otro día, decían, sí.
Pues ahí los que les guste el terror y los tiburones, aquí tiene su película. Vamos.
No es mi caso, así que yo soy más de reposo absoluto.
Para usted, su marido y el bebé, este es el comienzo de una nueva etapa.
Guarde reposo durante el resto de su embarazo.
Y ahora, un merecido descanso.
Natalia Viloria, me has engañado. Esto no es de reposo, nada.
No.
Nada.
No.
A ver.
Es otra de terror americana que, bueno, pues la historia es que tras años intentando desesperadamente formar una familia, Julie por fin está embarazada de nuevo, tras haber sufrido varios abortos, y se muda a una nueva casa con su marido. Y cuando a Julie, su doctor, le ordena reposo obligatorio en cama, bueno, pues empieza a sufrir pues la monotonía, la ansiedad, estas nuevas limitaciones físicas.
Sí.
Pero pronto, experiencias horribles comienzan a atormentar a Julie en el piso, despertando demonios de su pasado y haciendo que otros cuestionen su estabilidad mental. Atrapada y obligada a enfrentarse a lo sobrenatural, Julie lucha por protegerse a sí misma y a su bebé nonato.
Bueno, vamos a pasar página rápido. No. Vamos a adelantarnos a la semana que viene, en concreto al miércoles. Qué listos son algunos, porque vuelve Misión Imposible.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1.
Sí. Sí, 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 sí.
Y se adelantan, esto ya lo hemos visto hace poco, esto de adelantar un estreno al miércoles.
Sí, sí, con Indiana Jones se hizo exactamente lo mismo. Bueno, es normal, que es el Día, del espectador, ¿no? O sea que,
igual
bueno,
dentro de poco lo vemos los martes, por eso de la oferta para los más mayores, que sí, no es nuestro caso, ¿eh? Pero bueno.
Pero bueno.
Misión Imposible, ¿más sí, de lo mismo o algo nuevo?
Bueno, pues nada, es la historia, sí, es una misión, como siempre, de estas consideradas imposibles que Ethan Hunt de la agencia IMF, pues una agencia de élite dedicada al espionaje, se encarga de llegar a cabo. Es una séptima entrega y bueno, hay una nueva arma que no puede caer en malas manos, o sea, no es la
mortalísima,
primera, mortalísima y esas cosas, y con él y su equipo pues tendrán que neutralizarla. Bueno, como decíamos, la séptima entrega que dura 2 horas 43 minutos, así que
habrá que coger un refresco
y unas palomitas, no. Bueno, lo que sea,
bueno, no vamos a entrar en ese.
Vamos, no, no, yo tampoco soy muy fan, pero bueno. Y está dirigida por Christopher McQuarrie, que es el director de las dos últimas, o sea, de Nación Secreta, de Fallout, que por cierto, para mí son las mejores. Bueno, quitando la de Brian De Palma, que era la primera, que era que revitalizó Misión Imposible.
Sí.
Bueno, pues a mí me parecen las mejores. O sea, que yo espero que, en fin, al fin y al cabo, continúa un poco las dos entregas anteriores con los personajes y demás.
Línea.
Sí, está Tom Cruise, Halle Atwell, Vin Rames, Vanessa Kirby, Simon Pegg y Carrie Elwes. O sea, que siguen un poco la misma línea, y Rebecca Ferguson de las dos anteriores. Así
Tom
que
Cruise, que sigue ahí, ¿eh?
Sí, sí, es el pacto que habrá hecho este señor.
Sí, 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 con alguien muy malo. Vamos con cine francés, El origen del mal.
¿Es usted Serge?
Sí. Así que tú eres Estefan.
Sí.
¿Cómo me has encontrado?
¿Alguna vez Serge te dijo que tenía otra hija? ¿No te pareces mucho a él? Serge siempre tuvo mucho éxito.
Bueno, pues
con
Estefan encuentra a su padre, que bueno, es un padre desconocido, muy rico, pero entra en esta familia con una caprichosa esposa, una hija ambiciosa, una adolescente rebelde y una inquietante sirvienta. Alguien no dice la verdad en ese lugar, entre sospechas y mentiras, el misterio se instala y el mal se extiende. Es una especie de puñales por la espalda, sí, así que
bueno,
fenomenal.
Entretenida, sí, desde luego que sí. Y vamos con más mar, esta vez con un documental, Los Guardianes del Planeta.
Nuestro territorio es el más extenso del planeta. Recorremos más de 10.000 kilómetros al año.
Pues si una ballena queda parada en una remota orilla mientras lucha por salvar su vida, bueno, pues el espectador descubre la historia de esas extraordinarias criaturas. Está inspirada en el bestseller Whale Nation. Este documental nos lleva a descubrir los territorios inexplorados y una sociedad algo desconocida, la de las ballenas, con sus alucinantes habilidades. Es una película, un documental sobre el lugar del hombre en la Tierra y la necesidad vital de cooperación entre las especies que comparten nuestro planeta. Y está narrada por Jean Dujardin.
Bueno, pues oye, desde luego muy interesante. Y de Francia pasamos a Italia con El primer día de mi vida.
En vuestro futuro hay un montón de personas que os esperan, más o menos lejanas en el tiempo, pero están ahí.
¿Eres un ángel?
No.
Pues los protagonistas del primer día de mi vida tienen diferentes edades y vidas, pero comparten la misma necesidad de superar su pasado. O hay un oficial de policía que está tratando de superar un duelo, un entrenador que al final del día se encuentra solo, una ex gimnasta que ahora mismo está en silla de ruedas y una influencer que tiene problemas de sobrepeso. Y un misterioso hombre los reunirá a todos para realizar un viaje que les permita conseguir una segunda oportunidad en la vida, que vuelvan a, bueno, pues a sentirse bien y que no, y no que quitarles la idea de la cabeza de suicidio. O sea, porque todos están en un punto vital en el que no pueden más. Es una película que puede recordar a Qué bello es vivir, a ese personaje que quería tal y le aparece el ángel. Bueno, pues es una cosa de ese estilillo.
Y desde luego, además, de muchísima actualidad.
Sí, desgraciadamente.
Desgraciadamente. Y de Italia pasamos a Bélgica con Vesper.
No vas a creerte lo que he encontrado.
¿Qué es eso?
Semillas.
También acción.
Sí, y ciencia ficción, sí. Ajá, bueno. Porque estamos en un futuro distópico, la Tierra ha vivido el mayor colapso del ecosistema y Vesper es una niña de 13 años que trata de sobrevivir como puede con los recursos que tiene, bueno, pues junto a su padre. Y un día conoce a una misteriosa mujer con un secreto que obliga a Vesper a sacar todo su ingenio de biohackeo para luchar por conseguir un futuro mejor. Esta película pasó por el Festival de Sitges.
Madre mía, oye, también interesante. Y con la siguiente, por favor, no confundirse. El zorro.
Hola, Franz.
Hola, no ha pasado nada.
Papá, ¿tienes miedo a la muerte?
No.
Yo sí.
¿Dónde va a llevarnos el zorro? ¿Dónde nos sitúa esta película?
Natalia? Pues el soldado Franz es un mensajero del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Justo antes de un ataque de los aliados, pues Franz encuentra un cachorro de zorro malherido al que decide cuidar, ofreciéndole el calor del hogar que a él siempre le faltó en su infancia. El animal pasa a ser desde ese momento su mejor amigo, permanece fiel acompañando al soldado durante gran parte del conflicto, hasta que en 1941 Franz tiene un nuevo destino, el frente ruso.
Vaya.
La verdad es que es muy curioso porque la película, que está dirigida por Adrian Goinger, no sé cómo lo habré dicho, me perdonará el director, pues está basada en la historia real de su bisabuelo.
Qué bueno.
Sí, sí.
Es una cinta con mucha historia, desde luego.
Sí, desde luego, porque además la otra de sus películas estaba basada en la historia de su madre, o sea que tiene en su familia,
relación, ¿no?
Familia. Sí, sí, su familia encuentra las historias
la
que quiere narrar.
Interesante también, ¿no?
Sí.
Desde luego que sí. Y vamos a hacer un viajecito más. ¿Hasta dónde está Bulgaria con Lyubin?
Miseria y gitanos. Antes no era así.
Hola, Víctor. Te has ido muy lejos de aquí. Y has hecho muy bien.
Pues Víctor, que se ha criado en Málaga, bueno, pues tiene 20 y pocos años y decide emprender un viaje para conocer sus orígenes, un pueblo despoblado en Bulgaria. Se encuentra con Lyubin, un adolescente gitano que tras quedarse huérfano se gana la vida, entre otras cosas, vendiendo fruta en la carretera. En esta película encontramos en el reparto a Antonia San Juan. Ajá. Y por cierto, también hace sus pinitos David De Gea, el futbolista.
Vaya, bueno. Y vamos a terminar con animación japonesa The First Slam Dunk.
El baloncesto ha sido mi única razón para vivir.
A ver, que así traducido, más o menos, es como el primer golpe remojo, no sé, no lo entiendo muy bien. Así que, como el título no me aclara mucho, para eso estás aquí tú, Natalia, cuéntame.
Bueno, yo tampoco te puedo aclarar demasiado, vamos. No, a ver, esto es una serie manga que tenía como unos 30 y tantos tomos y ya se hizo una serie.
Vale.
De 101 episodios y solo que llegaban hasta los 22 tomos. Entonces, lo que han hecho ha sido 20 años después, o sea, vale, dejaron al espectador japonés ahí.
20 años. En vilo.
En vilo.
Muy mal, eso está muy mal.
Sí, pues llega al final esta película. Que por cierto, el director es el mismo creador del anime. O sea, la escribe, la dirige, la ilustra,
lo hace todo.
Bueno, y la historia es de Ryota, que es el mejor jugador del Instituto Sohoku. Y que, bueno, tenía un hermano mayor, 3 años mayor, que jugaba, era un genio del baloncesto y, bueno, pues viendo a su hermano, pues él también decide convertirse en un adicto a este deporte. Y en su segundo año de instituto, Ryota entra en el equipo de básquet y compiten en el campeonato nacional y a punto de enfrentarse a los defensores del título, los jugadores del instituto Sanon Kōjiō.
Bueno, pues oye.
Así que ya hay historia de amor también.
Vaya, vaya, así que tiene toda la animación japonesa. Pues este es el menú del cine para esta primera semana del mes de julio. Así que como va a hacer calor el fin de semana, apunta que van a ir subiendo las temperaturas. Ideal para meterse en una sala de cine. Ya veremos si con palomitas o no. Que alguno igual, como metamos las palomitas, tenemos un disgusto. Natalia Viloria, como siempre, gracias.
Hasta la semana que viene.
Si sientes tú lo mismo, me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a ver. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Bueno, pues por si había alguna duda, esta mañana el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido recordar las palabras de Alberto Núñez Feijóo. Dijo bien claro, ha recordado Fernández Mañueco, que habrá soterramiento en Valladolid. Es uno de los primeros mensajes de campaña que ha querido dejar claro el Partido Popular de Castilla y León aquí en Valladolid. Valladolid, por cierto, donde hoy estará Santiago Abascal, presidente de Vox, después de esa gira de pre-campaña que le llevó por, creo recordar, 4 o 5 capitales de provincia de Castilla y León. Hoy abre oficialmente la campaña y lo hace en nuestra ciudad, concretamente en el entorno de la Plaza de San Pablo, a las 8:30 de la tarde. Aquí te recuerdo, gracias a los resultados electorales del pasado 28 de mayo, Vox ha entrado en el ayuntamiento de la mano del Partido Popular, y es esa coalición la que no quieren que se repita en el Partido Socialista. Acto también de campaña del secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, hoy desde las Cortes de Castilla y León, a las puertas de esas Cortes de Castilla y León, en la que ha comprometido la mejor España. Ha asegurado que el PSOE es el único partido capaz de frenar la llegada al gobierno de la extrema derecha, como califican a Vox, y de que el líder de este partido, Santiago Abascal, no sea vicepresidente. Primeros actos de campaña apenas unas horas después de haber estado pegando carteles. Quedan muchos días, ¿eh? Hasta el 23 de julio.
En tu mesa, ¿quién te hará el amor con luna y playa?
Ah, estoy meneando mi amor. ¿Quién será mi amor, tu sol? Que nunca, nunca, amor, te falla. Dímelo, dímelo. Y dime quién te quitará las espinas.
Maná siempre ha estado en busca de nuevos sonidos y de fusiones musicales, y la prueba es esta canción que escuchas de Pies a Cabeza, un tema que no sé si recordarás, estaba incorporado en un disco que publicó la banda mexicana en el año 1992, el disco Donde Jugarán los Niños. Una canción esta de Pies a Cabeza que decidieron revisitarla ya hace precisamente unos 7 años. Maná se juntó al reggaetonero puertorriqueño Nicky Jam para esta nueva versión de Pies a Cabeza, con la que llegamos a las 2 del mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.